petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Lonas viejas y plásticos negros son el techo, cartones húmedos y sobre la tierra hacen de cama. El monte tupido es la pared y un fuego pobre que amenaza apagarse es la calefacción. Es el campamento de los motosierristas de la papelera Alto Paraná, la mayor empresa de pasta celulosa de la Argentina y una de las mayores de América, propietaria de 10% de la tierra misionera, que mantiene el escalón inicial de su cadena productiva.
Como me aprendí el guión, ¿no? En este video vamos a aprender cómo se fabrica la celulosa.
Desde hace siglos, la celulosa forma parte de nuestra vida cotidiana. La mayoría de los papeles y cartulinas que utilizamos tienen a la celulosa como materia prima.
Imagínate que no existiera el papel. No podría corregir escritos. No podría pasar lista porque no existiría lista. No tendría hojas para escribir mis canciones. Ni póster con mi foto. Y si no existiera el papel, yo no tendría guión. Las palabras seguirían volando. Me lo tendría que aprender de memoria. Producción, renuncio.
El hombre ha aprendido a cultivar árboles en perfecto equilibrio con
el cielo azul, el monte sin un fin de verdes y tierra colorada. Producen un contraste de postal. Es marzo en Puerto Esperanza, pero aún el calor agobia. El clima es pesado, pegajoso. Tanto en el pueblo como en el campo, las nubes de mosquito, el mate en mano y la pobreza son la regla. En el monte, el motosierrista cumple la función que décadas atrás le tocaba al hachero. Se interna entre las hileras de pinos y derriba el árbol. Corta troncos y pedazos, llamados toras, de 2 metros 200 de largo, y lo limpia cortando las ramas principales. Todo el proceso lleva 3 nombres: tumba, picada y desgaje. Luego interviene el raleador, que utiliza 3 herramientas: hacha, machete, para terminar de limpiar el pino, y un diablo. El diablo son 2 ganchos tipo garfio cruzados que se utiliza para abrazar los trozos de pinos, que pueden pesar de 70 a 200 kilos, y arrastrarlos hasta las pilas de raleo, donde una grúa los sube a un camión.
Mejores cualidades de los mejores árboles. Ahora nos vamos con esta plantita a la sala de producción de estacas.
Las estacas son pequeños tallos con 2 hojas. Se ponen en una conservadora y se llevan a la casa de enraizamiento.
¡Qué emoción! En la casa de enraizamiento, las estacas serán colocadas en bandejas con un sustrato para que desarrollen raíces. Esto le puede llevar más o menos unos 30 días. Cada 5 minutos riega automáticamente. Esta plantita ya tiene 30 días. Miren las raíces, hermosas.
Las plantitas crecen en invernaderos hasta alcanzar los 16 centímetros
de... La vida en el pinal es peligrosa. Hay que cuidarse de accidentes muy seguidos con las motosierras, los patazos de madera, cuando los árboles se zafan y van a dar a los cuerpos de los trabajadores y de los bichos del monte, incluida la gran variedad de víboras. Además, siempre están presentes las manos y los pies astillados o los cortes, cuerpos magullados de golpes, cinturas doloridas y sistemas respiratorios muy perjudicados. Un porcentaje importante de motosierristas es analfabeto, pero debe aprender de cuentas. Dándole duro se puede llegar a 100 horas, explica Camilo Paiva. Significarán entre 12 y 14 horas de trabajo y unos 50 pesos libres. Les descuentan el combustible de la motosierra, aceite, lima, cadena, ropa de trabajo y en muchos casos también la comida. Pero la matemática también puede ser una ciencia con errores. El cálculo final lo tiene el capataz. No importa si fueron 20 toneladas, 15 o 10. Lo que decide el patrón eso se paga.
Tiene la capacidad de cortar el árbol, sacarle la corteza, cortarlo a la medida exacta y dejarlo listo para ser cargado en los camiones. Y no cualquiera puede operarla, hay que estar preparado para hacerlo.
Pará, no hagas locura, pará.
Si usted se pelea con un contratista, ese los llama a todos los demás y nadie lo vuelve a tomar. Entra en la lista negra, no consigue más trabajo, se lo firmo. Tendría que irse para el sur, en esas latitudes, es Posada o Corrientes. El Rubén, el menor de mis hermanos, está en la lista. Reclamó la paga de días de enfermo y ahí nomás lo agarraron. Él es cabeza dura. Se fue al sindicato y le fue peor. Ahí nomás entró en la lista negra. Trabajadores desobedientes y listas negras, al estilo de la dictadura militar, van de la mano. En Puerto Esperanza, al norte provincial, viven 16.000 personas y existen 22 contratistas que emplean cada una entre 100 y 500 obreros. Son los mayores empleadores de la zona. Servicios Forestales, Gualterios, Cubs, es la más grande e imponen las reglas del juego. Marca el techo del suelo y la impunidad para despedir a su antojo sin sufrir reprimiendas. La gran mayoría de motosierristas tiene entre 20 y 30 años. Hay un poco que superan esa edad. Nadie aguanta más de 10 años acá. La columna no aguanta. Uno se descadera. O cuando empiezan los achaques seguros que los largan sin pagarle un centavo.
Una fábrica de celulosa tiene tres procesos básicos que ocurren al mismo tiempo.
Uno es, obviamente, el que extrae la celulosa de la madera.
Esto sucede en la línea de celulosa.
Otro es el de recuperación y energía.
Y consiste en recuperar los agentes químicos que se usan en la línea de celulosa para ser usados nuevamente.
Y en obtener toda la energía posible durante el proceso.
Y el tercer proceso es tratamiento de efluentes. Aquí nos ocupamos de que ningún líquido...
Estamos compartiendo un documental que pinta toda la celulosa como algo hermoso, ¿no? Justamente es para hacer un poco de contraste, de eso se trata, para comparar un poco las diferentes visiones de lo que es un documental divulgativo y de lo que es también la realidad, ¿no? Uno parece Disneylandia y el otro, el texto de Darío Aranda, sin embargo, nos indica otra realidad, por ejemplo, en Misiones. Por eso estamos usando justamente este audio. La gran mayoría de motosierristas tiene entre 20 y 30 años. Hay pocos que superan esa edad. Existen dos tipos de jornada laboral, semanal o diaria, y siempre la determina el patrón. Todo corre por cuenta del trabajador, hasta la ropa, que también las descuenta. Las jornadas arrancan a las 6 o 7 de la mañana, una hora al mediodía para el almuerzo o siesta, y después hay que seguir trabajando. Desde el inicio de la entrevista en el campamento, un hombre alto, de 40 años, largo, de tez muy blanca y cabello escaso, rubio, escucha con atención, mira y parece querer hablar, pero no se anima. Una y otra vez se acerca, amaga levantar la mano como pidiendo permiso y vuelve a retirarse hasta que se hace silencio incómodo de segundo que parecen eternos. El hombre comienza su discurso y todos lo miran. Tiene voz ronca de fumador y un leve tartamudeo. Muñoz Adalberto es mi razón. No voy a hacerle perder su tiempo, señor. Solo decirle mi verdad. Acá no hay ley de trabajo. No hay derechos y ni Dios hay. No hay nada. Solo hombres usados como animales para hacer trabajo. El hombre baja la vista y se va. Se pierde entre las carpas y la oscuridad del atardecer. Todo se hace silencio. Nadie más puede ni quiere hablar. La espontánea asamblea comienza a desconcertarse.
Amanece ya, el día en el monte un sol de hierba verde va contando las historias del obraje montarás.
Además de los motosierristas, también tienen su pesar el fumigador, que sufre quizás la tarea más insalubre. Se interna en el monte con una mochila de 30 kilos en su espalda y un rociador en la mano desde lo más alto que pueda su cuerpo. Todas las malezas debe rociar. El objetivo es acabar con todos los vegetales que rodean los pinos, y los venenos son altamente efectivos.
La región forestal del NEA provee del 85% de materia prima para toda la industria maderera. Tiene 700.000 hectáreas de bosques cultivados y más de 300 establecimientos que producen madera, muebles y partes de muebles. En esta región se realiza el mayor evento foresto industrial a cielo abierto del país, la Feria Forestal Argentina. Reúne en un mismo espacio a toda la cadena productiva de la forestoindustria. Promueve negocios, exhibe productos, muestra nuevas tecnologías, genera espacio de debate y acceso a la innovación en investigación.
Hay mucha gente que están trabajando afuera. Ya no están trabajando más acá en nuestra zona. Trabajan en Monte Carlo, otros van a por ahí más lejos, ya a Puerto Iguazú, entre otras zonas. Cada vez más está más complicado el tema acá por la empresa Alto Paraná.
La gente sigue organizada, sabe que la pelea es muy dura, el tema de la tierra es un tema muy difícil, y siguen organizados y articulando con otras organizaciones que también están peleando por la tierra, o sea, sumando fuerzas, ¿no?
Pocos conocen de esa papelera de Uruguay con Entre Ríos que tanto hablan en Buenos Aires. Y menos escucharon sobre los argumentos ambientales para su rechazo. Pero sí saben de la contaminación de Puerto Esperanza. Antes crecían lindos frutales. Hoy no sale nada. Todo chico, agrio y manchado. Nosotros fumigamos con veneno. Cuando llueve, va todo el arroyo. Y de ahí tomamos nuestra agua. Nos envenenamos nosotros mismos. Usted mire, la chapa nueva de los techos, toda oxidada, no dura nada. Dicen que eso es por el humo blanco, con olor a podrido que largan las chimeneas. Eso dicen. ¿Imaginan lo que nos debe hacer a nosotros? Donde fumigamos no hay ni un pájaro ni nada. Todos los animales mueren. Nosotros vivimos por ahora. Héctor Careaga pertenece al sindicato de papeleros. Es nacido y criado en la zona del Alto Paraná. La empresa creció mucho y trajo nueva tecnología, como también creció la contaminación. La tierra y el agua están todas contaminadas. La ONG Guairubia de Uruguay y el grupo ecologista Cuña Pirú de Misiones coinciden en acusar a Alto Paraná de ser causante de los dolores de cabeza, alergias, enfermedades respiratorias, problemas en la piel, olores nauseabundos, desmonte masivo y contaminación de arroyos y del río Paraná.